una hora menos. Jorge García Orgales es argentino, se exilió en Canadá y durante muchísimos años tuvo responsabilidades gremiales en el sindicato siderometalúrgico de Estados Unidos y Canadá. Conoce del mundo laboral no solamente lo que pasa en Estados Unidos y Canadá, sino lo que pasa con las multinacionales que tienen origen en esos países y tienen filiales en otros lugares. Y los dirigentes gremiales de Canadá, como Jorge García Orgales, viajan a esos lugares a ver cómo son las condiciones de trabajo. ¿Es más o menos así, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Sí, he tenido la suerte de conocer muchos países a partir de conocer filiales de empresas multinacionales, no solo canadienses o americanas, sino también argentinas, brasileñas, y eso me ha permitido a lo mejor hacer un conocimiento de la gente diferente del turista, porque yo llegaba en general a barrios obreros, me quedaba con ellos, convivía con ellos, visitaba sus lugares, desde luego no perdía la oportunidad de ver las cosas bellas que ven los turistas, pero mi relación con los países que he visitado, que he tenido la suerte de visitar, ha sido diferente, permitiéndome conocer más la vida cotidiana de la gente común.
Jorge, va a viajar el presidente Alberto Fernández el 25 de julio, va a tener, ya vamos a ir a hablar de Canadá específicamente, pero vos sos un conocedor de la política y del mundo del trabajo, y además sos argentino. Va a viajar Alberto Fernández a la Casa Blanca y se va a reunir con Joe Biden, seguramente le va a pedir que el FMI flexibilice un poco, etcétera, etcétera. Vos que vivís en el hemisferio norte y sabés la diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿le dan bola en la Casa Blanca a que viaje un presidente de la Argentina, de Chile o de Rumania? ¿O es un hecho intrascendente y nosotros creemos que es que importante va a viajar el presidente a la Casa Blanca?
En mi opinión, le dan bola en cuanto a las estrategias internacionales que lleva el gobierno y el Estado estadounidense, que son bastante similares. En cuanto al interés social, a la importancia que puede tener la visita de un presidente como Fernández a Estados Unidos, a reunirse con el presidente de Estados Unidos, no existe. Canadá, no existe. En Canadá, Argentina no existe. En Estados Unidos la Argentina no existe. Cuando hay alguna elección y gana alguien o cuando pasa un evento muy importante, de golpe aparece una tercera parte de página, si tenés suerte, lo más probable una cuarta, en la página 6 o 7 de algún periódico, si tenés suerte lo nombran. Y como pasa en general con los medios de comunicación masivos, controlados por los intereses tradicionales, la última vez que existió Argentina en los medios de comunicación canadiense fue en la muerte de Nisman. En ese momento estuvo como más de una semana con bombardeo permanente del fiscal, probablemente asesinado por el gobierno radical pseudocomunista de Cristina Fernández de Kirchner, y desde allí en adelante existió Canadá cuando ganó Macri un día, cuando ganó Fernández, pero en lo cotidiano Argentina no existe. Y como eso, la inmensa mayoría de los países.
Es bueno escucharlo de un argentino que quiere la Argentina, que acaba de estar unos días en la Argentina, que tiene su hijo en la Argentina, su madre en la Argentina. Es bueno escucharlo porque también da la medida de lo que muchas veces creemos cuando decimos ¿qué dicen en Estados Unidos de nosotros? ¿Qué dicen en Canadá de nosotros? Bueno, vos lo acabás de decir de una manera muy respetuosa, pero contundente. Ahora, sí dijiste algo que me interesa. Sí les interesa cuando visita un presidente para ver qué políticas toman. En este momento, después del acuerdo que hizo Macri con el Fondo Monetario Internacional, que fue un acuerdo a todas luces contra las mismas normas del Fondo Monetario Internacional, a tu leal saber y entender, ¿es posible que Joe Biden interceda con el FMI en medio de esta crisis post-pandemia y actual de guerra para decir, che, no le pongan una tenaza a Cristina Batakis y Alberto Fernández para ahogarlos? Porque si vienen a cumplir con el 2,5% del déficit fiscal, tal como pactó el gobierno, nos matan. Es como cuando vos decís, tengo que ir a rendir una prima y tengo que sacar 7 para eximir y sabés que estudiaste para 4. ¿Es posible que Joe Biden interceda para una cosa así? A tu criterio, no estamos acá.
Digamos, te contesto en tres partes. Primero, dijiste que para ellos lo importante en las reuniones es para ver qué políticas toman. Yo creo que es más bien para ver qué políticas imponen, que es completamente diferente. A lo mejor varían alguna cosita, pero nunca es en base a lo que necesita el otro, sino a lo que ellos piensan que ellos necesitan o les interesa dentro del ajedrez internacional. En segundo lugar, yo creo que Guzmán cometió un error en el principio de las negociaciones con el fondo, que fue contar con Joe Biden en el fondo y que eso iba a facilitar las negociaciones, las relaciones con el esposo de la ministra de Economía, de Finanzas de Estados Unidos. Creo que hizo que él, académico más que político, pensara que esas relaciones iban a facilitar una negociación mucho más favorable a la Argentina. Cuando las fuerzas políticas se impusieron a la buena voluntad de la amistad, Guzmán quedó colgado y llevó adelante una negociación tradicional. En base a eso, y ahí entro mi tercer punto, yo no estoy seguro que Biden vaya a escuchar a Fernández porque tenga una buena voluntad. Si hay un cambio, y yo pienso que puede haber, si hay un cambio con el Fondo Monetario Internacional, va a ser por el conocimiento del fondo que obligar a la Argentina a defaultear va a ser peor que tratar de negociar algo, no por buena voluntad, sino por su propia sobrevivencia.
Jorge, Mariano Grandi te saluda y quería preguntarte, en tu opinión, bueno, la Argentina es vista en el mundo, en principio en Estados Unidos y Canadá, como vos lo relatabas, que no hay relevancia, pero también el mundo es vista como el eterno y crónico deudor, ¿no? Ahora, con este cambio que hubo en Europa con la guerra en Ucrania, bueno, hace poco el presidente estuvo en el G7 como invitado, no solamente como presidente de la CELAC, sino también como Argentina. ¿Ha habido algún cambio, crees vos, respecto de nuestro país como proveedor de materias primas en este contexto de crisis alimentaria mundial y eventualmente de energía, ¿no? En esta escasez que hay.
No, desde luego, digamos, lamentablemente, como muchos casos en la historia de la humanidad, la desgracia de uno puede ser la ventaja de otro. Argentina está ubicado en un momento histórico muy especial para beneficiarse, lamentablemente de vuelta, a partir de la desgracia de otro, para beneficiarse económicamente. El tema y la conversación es si Argentina está en condiciones y lista para aprovechar esa situación en su desarrollo o si lo va a utilizar en la vieja medida de exportación, dinero que entra, dinero que se va y nada más.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlo, Andrés Recupero. Bueno, había Eduardo empezado la conversación citando esta visita papal, ¿verdad? ¿Con qué expectativa están aguardando ahí al Papa Francisco? teniendo en cuenta, ¿verdad?, las denuncias con las que, bueno, se sorprendió el mundo entero, ¿verdad?, acerca de los niños indígenas, podemos decir enterrados, no sabemos exactamente qué ha sucedido con ellos, asesinados en los conventos y en los lugares de cuidado, ¿verdad?, de la Iglesia Católica en ese país. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Porque acá lo que llega es, perdón la extensión, que bueno, que están esperando un verdadero y real pedido de disculpas, pero suena, bueno, un tanto corto, ¿verdad?, ese argumento.
Así como Argentina, no existe en Canadá, yo cuando voy a Argentina, cuando hablo con gente, también siento que Canadá no existe en la Argentina. Hay una imagen medio maravillosa de Canadá, la gente habla de Canadá, pero conoce muy poco de lo que sucede en Canadá. La visita del Papa a Canadá es un poco la culminación de un proceso de real, y en eso creo que te confundes en tu análisis, de real pedido de perdón de la Iglesia Católica a las comunidades, a los pueblos originarios de Canadá. En abril de este año, representantes de las comunidades indígenas canadienses estuvieron en el Vaticano y el Papa les hizo un pedido de perdón en el Vaticano que las comunidades agradecieron, pero le plantearon que ellos, como pueblos indígenas, tienen una relación directa con la tierra, con la madre tierra, y que para ellos, para que exista un perdón, hay que hacerlo en el lugar donde se cometieron los hechos. Y ahí le pidieron al Papa que viniera a Canadá, si realmente creía en ese perdón, a pedirlo donde estaba la madre tierra, donde estaban los niños enterrados, donde habían pasado los hechos. Y bueno, parecería que el Papa ha decidido cumplir con esa palabra, que por el otro lado es un proceso muy largo y es un proceso de pedido de perdón de las instituciones, de los colonizadores, del Estado y de la Iglesia a los pueblos indígenas canadienses, que empezó en el 2007-2008 en Canadá. El Estado pidió perdón con mucha antelación que la Iglesia Católica, mientras que la Iglesia Católica buscó todo tipo de herramientas para evitarlos, inclusive argumentaciones legalistas, como que no en todas las diócesis había pasado o había habido escuelas internadas, entonces las diócesis independientemente tenían que pedir perdón, no la Iglesia Católica, y menos aún el Vaticano, porque no había pasado en toda la Iglesia en Canadá. Por años estuvieron escondiéndose detrás de argumentos legalistas hasta que finalmente, luego de dos comisiones especiales desarrolladas por el Estado para investigar lo que había pasado con los pueblos indígenas y la aparición de los cuerpos de niños que habían no necesariamente sido asesinados, no creo, yo no usaría ese término, sino que habían muerto por las condiciones en que se los tenías en las escuelas internadas y nunca lo habían devuelto a la familia, los habían enterrado a Dios más alrededor de las escuelas. Esa aparición es lo que creo destapa y desata la necesidad de tomar una posición más seria, más abierta, más completa, que es el pedido de perdón directamente del Papa a los pueblos originarios. Y también en eso, y perdón que me estoy extendiendo.
No, está Papa, muy importante.
El Papa viene a tres ciudades en Canadá, Edmonton y Montreal, y en esos casos va a pedir perdón a los pueblos originarios, indios podemos llamar. Y luego va a Iqaluit, en el norte de Canadá, a pedirle perdón a los que se llaman Inuit, que nosotros conocemos como esquimales. Entonces, el Papa viene a pedir perdón a las dos grandes comunidades indígenas, los indios y los esquimales, por utilizar los términos más comunes en habla castellana.
Jorge, te voy a aprovechar un poquito, te vamos a aprovechar, el programa te va a aprovechar un poquitito para hablar de lo que sí se habla en Canadá seguramente, que es lo que pasa en el primer mundo. Vos sabés que hoy la Deutsche Welle da una noticia de que repararon una turbina en Montreal, que es un lugar de altísimo nivel de industria aeroespacial. Se reparó una turbina alemana que es la que falta en el Nord Stream 2, que es el gasoducto que une Rusia con Alemania. Lo hacen porque evidentemente necesitan del gas ruso en Alemania. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es cómo funcionan estas relaciones entre los estados poderosos. Porque evidentemente, si Canadá le va a dar la turbina a la empresa alemana para que Alemania se la dé a Rusia, acá hay una parte de la película que nos la cuentan como que se pelean a muerte, pero bueno, se pelean a muerte hasta que llegamos al gas. Cuando llegamos al gas, nos hacemos amigos. Esa es la impresión que tenemos algunos acá. Te escucho.
De vuelta, como tú dices, hay determinadas cosas que no sabemos y que no sé si en algún momento tendremos la oportunidad de saber. Lo que yo creo es que Putin conoce y conoció desde el principio la dependencia de Europa de la energía rusa, especialmente el gas. Que en algún momento se hizo mucha propaganda al principio de la guerra, que Estados Unidos iba a mandar más barcos y que Estados Unidos habló con Venezuela para tratar de resolver las cosas para tener más petróleo, todo ese tipo de conversación. Pero 45% del gas de Europa viene de Rusia. ¿Cuántos barcos podés poner para llevar el gas? Entonces, en ese sentido, hay conversaciones que yo no sé qué está pasando entre Rusia y la OTAN, de verdad, en esas conversaciones que uno no conoce, que a veces en los libros de historia descubre que no sé qué guerra, resulta que mientras que se estaban matando por el otro lado estaban charlando y tomando café. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Yo no te puedo decir, pero sí sé lo que tú dices, están reparando una turbina para que es la única que hace falta para abrir el famoso gasoducto que ya está construido, aprobado y que facilitaría la entrada de gas por Alemania, pero no solo para Alemania, sino para lugares como Portugal y otros países que dependen 100% del gas ruso.
Jorge, una última cuestión de política internacional. No porque te querramos contratar como analista de temas internacionales, pero que da la sensación de que hay una decadencia también del imperio americano, me refiero al título de una vieja película canadiense, con esto que vas a escuchar ahora.
Es claramente ahora la voluntad del Partido Conservador de que haber un nuevo líder en ese partido y por lo tanto un nuevo primer ministro. Y el proceso de elegir ese nuevo líder debería comenzar ahora. Y el tiempo será anunciado la semana que viene y hoy se designará y me mantendré hasta que se designe un nuevo líder. A la gente que nos votó en el 2019, muchos votaron conservador por primera vez. Gracias por ese mandato. La gran mayoría desde 1979.
De fondo se escuchaba la voz de ese hombre con pelo de lavandina, conservador al mango desde la Thatcher, que no había alguien tan guarango, tan guarangamente conservador, y se llama Boris Johnson, y le renunciaron 50 ministros. ¿Qué pasó en Gran Bretaña? ¿Qué pasa con gobiernos en países donde uno va y todo parece que funciona perfectamente, y sin embargo, por abajo están las fiestas en Downing Street, está estas, el manoseo de un ministro en un pub a dos jóvenes. ¿Qué pasa entre lo público y lo privado en los países donde, evidentemente, salvo algunos sectores que están muy desposeídos, el nivel de vida comparado con el resto del mundo es altísimo?
Bueno, yo no sé cómo responder a la pregunta qué pasa. El ser humano es ser humano, el que hace, y perdón por la expresión, cagadas, las hace en todos lados. Tenemos una repartición proporcional, se puede decir, por la gente que no se comporta dentro de lo que se espera. Entonces, lo que ha pasado en Inglaterra, yo creo que también la importancia es cuadrarlo en una situación económica muy complicada. Porque, y creo que también se vive en la Argentina y se vive en diferentes partes del mundo, cuando las cosas andan bien, cuando la gente está tranquila, muchas cosas pasan, se las ve como, bueno, mirá lo que hizo. Pero cuando la situación económica aprieta, en un momento en donde los medios de comunicación prestan mucha más atención a cuestiones secundarias que a la importancia de por qué las cosas andan mal, saltan cosas como la de Boris Johnson. El comportamiento de Boris Johnson y de la gente alrededor de él no es nuevo. La historia de Boris Johnson de participar en todo tipo de cosas reprensibles es desde cuando él estaba en la universidad, de borrachera, paliza, violaciones. Entonces no es nuevo eso. Lo único que hasta ahora el hombre le fue bien en la política y era el payaso guarango, como tú dices, despeinado, y en ese sentido por muchos, muchos años nadie le prestaba atención porque era un payaso guarango despeinado, y a lo mejor para los argentinos es importante pensar en los payasos guarangos despeinados a los cuales nadie le da atención hasta que es muy tarde. Y bueno, Boris Johnson llegó donde llegó, pero como se esperaba, ni su programa económico ni su capacidad de liderazgo llevó para adelante al país en una situación muy complicada, la guerra de Ucrania, en una situación en donde la famosa separación de Inglaterra de la Unidad Económica Europea no está dando los resultados que se esperaban. Y bueno, en esos casos, y creo que lamentablemente en un momento donde se presta más atención a cómo alguien se comporta en un pub que cómo uno gobierna o qué problema resuelve, ahí se cayó Boris Johnson. Lo complicado y lo, se puede decir, interesante de la renuncia es que Boris Johnson renuncia, pero no renuncia. Dice, yo renuncio, pero me quedo hasta que venga otro, que es contrario a la tradición de los países parlamentarios, en lo cual cuando un primer ministro renuncia, se va y queda un líder de un partido, no necesariamente primer ministro, renuncia, esa persona se va y queda un líder interino en el proceso de elección de un nuevo líder. Este Boris Johnson dice que se va, pero en realidad tiene 2 o 3 meses más, por lo menos, y depende cómo el Partido Conservador, que él controla, decida a llevar adelante la elección del nuevo líder.
Jorge, un gustazo charlar con vos. ¿Puedo contar una intimidad?
Podés contar lo que quieras, es tu programa.
No, es el programa de Radio Nacional, yo simplemente soy un trabajador de la radio. No, quiero contar, yo lo conozco hace muchos años a Jorge y vino a la Argentina, la mamá tiene más de 90 años, y vino a visitar a la mamá, se quedó unos cuantos días, y por cuidado del contagio del COVID, prácticamente se pasaba el día encerrado en el barrio de Once, donde vive la madre, y salía solo a caminar. Solamente una vez nos vimos también caminando por la calle con los cuidados del caso. Y esto me parece que es algo que me parece que la gente también tiene que saber que atrás de ese tipo inteligente, de buena oratoria, hay un buen hijo. Quería contar eso.
Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por la charla. Del invierno argentino, que no era tan invierno para mí, vine un hermoso verano, muy lindo el día de hoy, el cielo completamente despejado, y bueno, ya me hice un par de asaditos desde que llegué.
Qué desgraciado. Bueno, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos ustedes.
Jorge García Orgales, que como decía, llegó exiliado a Canadá y al tiempo lo tomaron, bueno, como un argentino que llegaba a colaborar con la experiencia gremial de la Argentina y se convirtió en una figura importante en un sindicato tan grande como el Siglo Metalúrgico.
Claro. Y logró... Antonio Caló sería.